El título de la predicación es La supremacía del amor. La supremacía del amor. Y hoy vamos a estar mirando uno de los pasajes más hermosos de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo el himno del amor. El himno del amor. Y espero en el Señor que podamos aprender mucho durante estos domingos. Esta es una serie dentro de otra serie. Y está bien, hermanos. Pero esto es algo tan glorioso y es tan importante en la vida de cada creyente, a tal punto que Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Así es que el título de la predicación es La supremacía del amor. Y para eso vamos a dar un repaso de lo que vimos el día domingo pasado para entender el contexto en el cual estamos. ¿Por qué el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir acerca de los dones espirituales? Vemos que Pablo, por así decirlo, él escribió 3 capítulos acerca de los dones espirituales, capítulo 12, 13 y 14. Cuando alguien gasta mucha tinta acerca de un partículo caso, significa que para él es muy ¿qué? Muy importante. Y la pregunta que tenemos el día de hoy es ¿por qué el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribir acerca de los dones espirituales? Y hemos visto que, primero, por la mala fama de los corintios en cuanto a su conducta y sus múltiples divisiones. Ellos estaban dando un mal testimonio y dentro de ellos había muchas divisiones. Entre ellas existían divisiones doctrinales. Había personas que creían ciertas doctrinas y otras personas creían cosas totalmente contrarias. Tercero, estaban divididos por hacerse partidos a los líderes más prominentes dentro de la iglesia. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Había una división porque estaban creando favoritismo dentro de los apóstoles y dentro de sus predicadores favoritos. Quinto, existían disensiones y divisiones de clases sociales durante la cena del Señor. En el momento que ellos iban a celebrar la Santa Cena, había una distinción, una separación de clases sociales. Los pobres los dejaban morirse de hambre y los ricos se adelantaban a comer su propia cena. ¿Qué es lo que más pasaban los problemas de los corintios? Bueno, se estaban demandando ante las leyes civiles como cualquier mundano. Sexto, existía una desorganización dentro de la iglesia en cuanto a los dones. Séptimo, algunos corintios estaban menospreciando sus dones. Había corintios que no tenían el don que ellos querían y porque no tenían el don que ellos querían, estaban diciendo yo no soy parte del cuerpo porque no tengo este don que yo quisiera tener. Pero otros buscaban y anhelaban tener dones para un beneficio personal y egoísta. Otras personas estaban buscando los dones mejores, entre comillas, los que más resaltaban por motivos egoístas, por ellos querer crear fama, por ellos tener un renombre. Entonces vemos que en esta congregación existe mucha división, tanto de dones, tanto en organización, tanto en doctrina, tanto en clases sociales, demandándose los unos a los otros, poniendo favoritismo en algunos predicadores. El punto aquí es que lo que menos tiene esta iglesia es unidad. Lo que menos tiene es amor. Lo que menos tiene es organización. Y a raíz de todas estas cosas, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir 3 capítulos que hablan acerca de la importancia de la unidad de la iglesia como cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, el cuerpo siendo muchos miembros es un solo ¿qué? Cuerpo. Porque había tanta división, tanto pecado, había tanta desorganización, había tanto egoísmo, que el apóstol Pablo los corrige y les exhorta diciendo, ustedes son el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y es por eso que escribe 1 Corintios 12. Después él escribe la importancia y la supremacía del amor sobre los dones espirituales. Y por luego tenemos 1 Corintios 13. Si yo hago esto, si yo hago el otro y no tengo amor, de nada me queda, de nada me sirve. Y aún si hago esto y no tengo amor, nada soy. Y por eso el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribir la supreminencia del amor de Dios. Y tercero, escribe también la importancia de la organización y el uso apropiado de los dones dentro de la iglesia. Y por eso termina en el capítulo 14 hablando de cómo se deben de utilizar los dones espirituales dentro de la congregación. De manera que lo que le falta a esta congregación es unidad, le falta amor y le falta organización. Los corintios estaban poniendo a los dones espirituales más sobresalientes como el pináculo de todo. Para muchos corintios, lo que era lo máximo, por así decirlo, era este don que anhelaban tener, aquello que sobresalía más dentro de la congregación. Y ellos lo estaban poniendo como el pináculo de la cristiandad. Si yo tengo esto, entonces soy algo o alguien dentro de la congregación. Los estaban colocando a los dones espirituales en más alta estima, aún más que la comunión y el amor entre ellos. O sea, para ellos era más importante desplegar este don utilizándolo mal por cosas egoístas. A ellos no les importaba la comunión y la armonía y el amor entre ellos. Ellos estaban colocando a un don espiritual por encima de la unidad, por encima de la edificación, por encima de la comunión, armonía, organización y servicio a los demás. Pero Pablo les dice lo siguiente, 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12 y versículo 31. Mira lo que dice. Procurad pues los dones mejores. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo no es una recomendación, es un sarcasmo. Está diciendo, procuren pues esos dones mejores, aquello que ustedes consideran más sublime, sigan buscando esas cosas. Mas yo, o sea, lo opuesto, mas yo os muestro un camino aún más que excelente. ¿Ven aquí la ironía? Para los corintios, ¿qué era lo máximo dentro de la congregación? Tener que dones espirituales. Pero Pablo dice, mas yo les voy a mostrar un camino más que, más excelente. O sea, hay un camino más grande, más alto que el querer tener un don más sobresaliente dentro de la congregación. La Biblia al día dice así, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones, mas ahora os voy a mostrar un camino más excelente. El apóstol Pablo nos muestra que existe un camino más grande que un don espiritual extraordinario. Existe algo mucho más grande y eterno que el poseer muchos dones. Existe algo mucho más alto que el buscar el don más visible y sobresaliente dentro de la congregación. Y esto más grande, ¿cómo se llama, hermanos? El amor. Y por eso mira lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, por favor. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Las profecías algún día llegarán a su cumplimiento. El hablar en lenguas cesaría. Aún la fe y la esperanza llegarán a su fin, pero lo único que permanecerá eternamente es el amor de Dios. Y porque el amor nunca deja de ser, y porque el amor de Dios es algo que todos los creyentes poseen, a diferencia de los dones, es el amor el camino donde cada creyente debe de andar y debe de buscar. Escuchen, posiblemente tú no tienes el mismo don que yo. Y posiblemente tú no tienes el mismo don que yo tengo y que la otra persona tiene. Lo que sí tienes es que es amor. Si realmente eres un verdadero creyente, posiblemente no vas a tener el don que tú quieres. Pero lo que sí ya tienes es el amor de Dios. Y ese es en el amor en el cual debemos de caminar. Es la práctica del amor de Dios, el cual es superior a todos los dones espirituales, porque solo el amor es lo único que quedará y permanecerá para siempre. Las profecías se van a acabar. La esperanza va a llegar a su cumplimiento. La fe va a llegar a su fin. Pero lo único que va a quedar al final es que el amor. Y si no tengo amor, ¿qué soy? Nada. De manera que si en todo lo que hacemos no existe la motivación del amor, de nada nos sirve y nada somos. O sea, cada vez que vienes a la congregación, cada vez que ofrendas, cada vez que prestas un servicio, si no lo estás haciendo dentro del amor de Dios, ¿de cuánto te está sirviendo? De nada. Y si tú eres el mejor cantante, y eres la persona que tiene el mejor don, entre comillas, dentro de la congregación, pero dentro de ti no tienes amor, ¿cuánto eres? Nada. La unidad de los creyentes, la organización y servicio dentro de la iglesia y la práctica del amor bíblico en la vida de cada creyente es parte de su santificación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, por favor. Mira lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí significa aquellos que Cristo ya ha apartado, ya ha salvado y que les ha regalado de su justicia y su santidad en ellos cuando ellos creyeron. De manera que existen dos tipos de santidad, una posicional y otra progresiva. O sea, en el momento que tú crees, hermano querido, eres santo delante de ¿quién? No por ti, sino porque Cristo te ha regalado esa ¿qué? Santidad. Y ahora porque tienes esa santidad, Dios te manda a santificarte. Quiero que vean esto, es importante. En el momento que yo creo, Dios me declara justo, santo, por los méritos de ¿quién? De Cristo. Si yo muero en ese día, ¿para dónde voy? A la presencia de Dios. No por mis obras, sino por la santidad de ¿quién? Delante de Dios. Dios me ve como ¿qué? Como santo, no por yo, no por mí, sino porque Cristo me ha regalado esa ¿qué? Santidad. Pero porque Cristo me ha regalado esa santidad, ahora esa santidad se debe de ver en mí. Yo no puedo decir que he sido santificado si las personas no ven esa evidencia de esa ¿qué? Santificación. Y por eso el texto bíblico dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Entendieron esa parte? Pero mira después lo que dice, todos juntos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque Dios nos ha santificado ¿en quién? En Cristo. Ahora Él nos manda a ser ¿qué? Santos. Y parte de esa santificación es guardar la unidad dentro de ¿dónde? Dentro de la congregación. Y por eso el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 12 diciendo que somos un ¿qué? Un cuerpo. Y a todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Y segundo, y por eso tenemos que hacer las cosas por amor y en amor. Porque si aún tengo muchos dones espirituales, pero no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Y tercero, la organización dentro de la congregación. ¿Por qué dentro de la congregación tiene que haber una liturgia organizada? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Y esas tres cosas son parte de la santificación de cada ¿qué? Creyente. Yo como creyente debo de guardar la unidad dentro de la congregación local. Segundo, todas las cosas que yo haga las debo de hacer por amor. Y tercero, cada vez que me toque hacer mi don, lo tengo que hacer en orden y por turno, porque esto es el reflejo de la justicia, la santidad y la paz de ¿quién? De Dios. Si dentro de un culto comienza la gente a caerse y comienza a hacer un montón de cosas descontroladas, eso no representa el carácter del Padre, porque Dios no es un Dios confuso, sino que es un Dios de paz. Otras versiones dicen es un Dios de orden. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos corintios? Cada quien tenía un salmo, cada quien tenía una profecía, cada quien tenía lengua, cada quien quería hacer algo al mismo tiempo, a tal punto que el apóstol Pablo dice, cuando entran algunos indoctos, inconversos, no van a decir que ustedes están ¿qué? Locos, hágase todo, dice, decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de orden, sino de paz. Entonces yo como creyente tengo tres cosas dentro de la congregación que tengo que guardar como parte de mi santificación. ¿Cuál es? La unidad, el amor y la organización o el orden dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Es interesante saber esto porque muchas personas dicen que entre más descontrol hay, más poder de ¿qué? Del Espíritu hay. Y Pablo está diciendo lo contrario. Entre más descontrol hay, hay más carne dentro de la congregación. Entre más el Espíritu Santo está, mayormente vamos a ver el control. Mayormente vamos a ver el dominio propio. Mayormente vamos a ver la organización bien fundamentada de una congregación. De manera que la unidad de los creyentes, la organización y servicio dentro de la iglesia y la práctica del amor bíblico en la vida de cada creyente es parte de su santificación. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que tengo a Cristo, si yo digo que tengo el Espíritu Santo, Dios me manda a guardar esa unidad dentro de su iglesia. Dios me manda a hacer las cosas por amor y me manda a hacer las cosas en orden. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Ahora bien, segundo punto, y aquí empieza nuestro estudio. ¿Cuál es el peligro de no amar? Porque alguien puede decir aquí, ¿por qué es tan necesario el hacer las cosas por qué? Por amor. ¿Por qué no solamente dar mi servicio y nada más? ¿Por qué es importante que cada obra que yo haga, la haga en el amor de Dios? Mira lo que dice 1 Corintios 13, versículo 2 al 3, por favor. ¿Cuál es el peligro de no amar? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como hemos dicho en el estudio pasado, la práctica del amor bíblico hacia los demás es una de las evidencias que realmente hemos nacido de nuevo, y que realmente somos verdaderos hijos de Dios. O sea, ¿cuál es la evidencia que realmente has nacido de nuevo? Que ahora practicas el amor ¿de quién? Cristo no dijo, por sus dones los van a conocer. Cristo no dijo, en esto van a conocer que sois mis discípulos, en cuántos dones tengan. Cristo dice, en esto van a conocer que sois mis discípulos, en que se qué, se amen los unos a los otros. Y 1 Juan 3:14 dice así, nosotros, solamente escucha lo que dice el apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces es posible que una persona tenga un don y no sea que salvo. Es posible que una persona sirva mucho a la iglesia y aún se vaya ¿a dónde? al infierno. Es posible que un predicador predique muy bien y todo lo haga por motivos egoístas, solamente para sobresalir, y al final se vaya a dónde, al infierno. ¿Cuál es la evidencia que realmente hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a la vida, en que amamos a nuestros qué? Hermanos. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 13? Si no tengo amor, nada soy. ¿Ya entendimos por qué es importante esto? En 1 Corintios 13, Pablo nos revela que es posible servir sin amor y practicar los dones espirituales con motivaciones egoístas. Es posible que alguien tenga un don y lo haga sin amor y que use los dones espirituales con motivaciones egoístas. Es posible tener un don espiritual sin ser salvo, así como lo tuvo Judas y al final traicionó a Cristo. Judas, según Mateo capítulo 10, él resucitó a muertos, expulsó demonios y sanó enfermos. ¿Era salvo? La respuesta es no. Y de ahí el peligro de servir o practicar un don por vanagloria, sin la motivación del amor eterno de Dios. Algunos podemos servir por motivos egoístas, por fama y renombre. Puede haber mucha gente sirviendo bien dedicadamente al servicio a Dios, pero dentro de ellos no existe ¿qué? No existe amor. Lo que dentro de ellos hay es fama, es renombre, es ellos sobresalir dentro de la congregación. Otros pueden servir por el qué dirán, y por no querer sentir que su conciencia les acusa cuando ven a otros servir y ellos no. Mucha gente, lo creas o no, sirve dentro de las congregaciones, no porque sientan el deseo de servir, sino porque, ¡ah, caray! Tal persona está sirviendo, y la otra persona también está sirviendo, y la otra persona está sirviendo. ¿Y quién no está sirviendo? Yo, y me siento culpable de no estar sirviendo. Y por tanto, mi culpabilidad me impulsa ¿qué? A servir, y eso no es el amor. Otros pueden servir por una mera responsabilidad y porque no les queda de otra. Soy el pastor de esta congregación, soy el diácono de esta congregación, y por tanto tengo que estar ahí cada vez que se me ocupe, no porque quiero, no porque deseo hacerlo en amor, sino porque no tengo de otra. Y quizás otros busquen a toda costa evitar mover un dedo. Y todas estas motivaciones se deben a una sola causa, la falta de la práctica del amor eterno de Dios. Y Pablo nos dice que hacer obras y ejercer dones sin amor de nada nos sirven. Y sin la motivación del amor nada somos. Por tanto, para Dios no solo es importante nuestro servicio, sino la motivación con la cual debemos de dar nuestro servicio a los demás. A Dios no solamente le importa que nosotros sirvamos, a Dios le importa la motivación con la cual estamos ¿qué? Sirviendo. Y escuchen, si hoy no duermes, que sea por esto. Tú puedes engañar a la congregación, pero tú no puedes engañar a quién. Tú puedes estar muy activo dentro de la congregación, pero si tus motivaciones no son rectas delante de Dios, Dios lo sabe. Y para Dios no solamente es importante que tú sirvas, para Dios es importante la motivación con la cual que sirvas. La madre Teresa de Calcuta, una monja católica, dijo así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es lo que dijo ella. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero Dios dice, el que sirve sin amor, de nada le sirve. Dios va a un paso más allá. Esta monjita, bien intencionada posiblemente, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Dios dice, no, no solamente es eso. El que no sirve, el que sirve sin amor, aún de nada le sirve. Puede ser que una persona gaste toda su vida sirviendo sin qué. ¿Y cuánto le sirvió? Nada. Mientras puede ser que la religión diga, Dios me manda a servir y tengo que servir. Y Dios dice, no, si no tienes amor, de nada te sirve. O sea, hay algo más grande que el servicio. Hay algo más grande que un don. ¿Y cómo se llama eso? Amor, exactamente. Siguiente punto. Los dones y el amor. ¿Y sabes qué capítulo vamos a volver a leer? Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a mirar los dones y el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo aquí nos menciona los dones más sobresalientes y que más anhelaban los corintios tener por ambiciones egoístas. Había mucha gente que quería hablar en qué. Y no solamente en humanas, en angélicas. Había gente que quería tener el don de profecía porque eso para ellos era lo máximo. Muchos de ellos buscaban tener el don de lenguas, el don de ciencia, el don de fe, etcétera. Y lo que aquí hace el apóstol Pablo es que maximiza a cada uno de esos dones en su máxima expresión y plenitud. Por eso dice, si aún yo pudiese hablar así, por eso dice así. Los maximiza cada uno de esos dones en su máxima expresión y plenitud y los coloca bajo la balanza del amor para mostrarle a los corintios que si aún ellos tuvieran tales dones en toda su plenitud y en toda su grandeza, si ellos no tienen amor, tales dones son inservibles e insignificantes. Lo que Pablo está haciendo es haciendo esto. ¿Ustedes busquen qué? Esto. Para ustedes esto es lo mayor. Bueno, vamos a ponerlo en la balanza ¿de qué? Del amor. Si tú quieres esto, pero no tienes esto, ¿sabes qué eres? Nada. Aun si tú supieras toda la ciencia del plan de Dios, y si no tienes amor, ¿sabes qué eres? Nada. Lo que Pablo está haciendo está contrastando dos cosas. Una con la otra, una temporal y una eterna. Y pues lo eterno no tiene fin. ¿Es el amor eterno de quién? De Dios. Las lenguas, las profecías son temporales, son finitas. Algún día van a llegar a su qué. Por muy sublimes que sean, no pueden sobrepasar el amor eterno de quién. De Dios. ¿Y qué es lo que buscaban los corintios carnales? Esto. Lo más grande para ellos era esto. Y ahora Pablo los está poniendo en una misma balanza. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Si aún tú pudieses hablar todos los idiomas de los ángeles, y aún tú pudieses hablar todos los géneros de lenguas en todo el mundo, ¿sabes lo que está diciendo? Si tú te supieras todos los lenguajes de todo el universo y no tienes amor, ¿sabes cuánto eres? Nada. Exactamente. Es más, si repartieses todos tus bienes, ¿es una buena obra eso? ¡Claro! Pero si no lo haces por amor, de nada te sirve. Es más, si haces un acto heroico y entregas tu vida para ser quemado, pero no lo haces por amor. El Islam lo hace muchas veces, donde mucha gente se pone bombas para explotarse. Lo que menos hay en ellos es que es amor. Y Pablo está diciendo, aun si tú entregas tu propio cuerpo para ser incinerado, pero no tienes amor, de nada te sirve. ¿Y qué es lo que está creando aquí el apóstol Pablo en la mente de ellos? Hay algo más excelente que un qué. Un don. Hay algo más grande que un don. Hay algo más grande que andar diciendo, alza la manga, Rambo, saca la bazooka, Pedro, saca la vaca, la posa. Hay algo más grande que esto. ¿Y cómo se llama eso? Amor. Muchos de ellos buscaban tener el don de lenguas, el don de ciencia, el don de fe. Y lo que aquí hace el apóstol Pablo es que maximiza cada uno de esos dones y los pone en su máximo esplendor, en toda su grandeza. Pero si ellos no tienen amor, tales dones son inservibles e insignificantes. Muchos de los corintios buscaban tener más dones y envidiaban tener más dones, no para edificar o para el beneficio de los demás, sino para un uso personal y egoísta, para buscar renombre, fama o estar por encima de los demás. Aún dentro de la congregación del día de hoy, en muchas congregaciones se escucha eso. Mira, el hermano se inventó una lengüita, la voy a anotar para que el siguiente estudio que haya también voy a sacar esa lengua. Si tal persona se está inventando la lengua de raca, vaca y laca, y la vas a notar tú para que el siguiente oración también tú la saques. ¿Y qué te está motivando todo eso? ¿Amor? No. No es nada. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Si no tienes amor, de nada te sirve. Es más, no solamente no te sirve de nada, no eres nada. Solamente quiero que entiendan esto, que lo digiramos esto. Lo que hace funcionar, lo que hace significativo a un don es cuando yo lo hago con... Si no lo hago por eso, puedo tener semejante género de lenguas y aún no ser nada. El apóstol Pablo les dice que el simple hecho de tener un don espiritual que ellos consideran como mejor o más grande, el simple hecho de tenerlo y usarlo egoístamente no sirve de nada. O sea, un don sin amor pierde el propósito por el cual se repartió, se dio y se ejerce. Dios no dio ese don para que tú lo usaras personalmente, egoístamente, para tu propia conveniencia. En el momento que alguien usa un don espiritual de esa manera, pierde su propósito, pierde su función. Mira lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí el texto puede significar, si yo hablase en idiomas humanos, en todos los idiomas humanos, o en lengua de ángel, o si hablara con lengua de ángel. Lo que Pablo está diciendo es, si aún yo pudiera menear la lengua como un ángel, como un ángel. Ahora no me preguntes si un ángel tiene lengua. Pero el punto aquí es que si aún tú pudieras hablar por medio de la boca de un ángel, aún si tú pudieras hablar de esa manera que él habla. El hablar en varios géneros de lenguas era un don muy codiciado dentro de la iglesia de Corinto. Pero los corintios buscaban tener tal don, tanto angelical como humano, solo para un uso egoísta. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 16 al 17, por favor. 1 Corintios 14, versículo 16 al 17. Veamos cómo lo estaban usando los corintios, aquellos que tenían el don de lenguas. Mira cómo lo estaban usando. ¿Lo tenemos? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Si tú estás hablando en una lengua desconocida o en una lengua angélica, y solamente tú estás bendiciendo con el Espíritu, el que está al lado de ti, ¿cuánto entendió? Nada. Y la pregunta es, ¿cómo va a decir qué? Amén a lo que está escuchando, si no lo puede, ¿qué? ¿Ves cómo lo están usando este don, esas personas? No les importa la edificación de qué. Yo tengo este don y lo voy a ejercer porque lo tengo y quiero sobresalir en la congregación y quiero que todos estén escuchando que yo puedo hacer guara guara y wiri wiri. Pero ¿dónde está la preocupación porque la otra persona sea qué? Edificada. No la hay. Y Pablo está diciendo, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simplemente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es que. ¿Y cuánto les importaba a ellos? Nada. Porque lo que ellos buscaban eran los dones como un uso egoísta, no para la edificación de qué. Ahora escuchen. ¿Tenemos a una congregación que está anhelando hablar en lengua, sí o no? ¿Para edificar a los demás? No. Entonces, ¿para qué quieren ese don? Para sobresalir, para ellos tener ese renombre, para ellos tener esa atención que otros no. Y al ellos tener ese don, otras personas envidiosas dentro de esa misma congregación, al mirar que ellos no tenían ese don, estaban ambicionando tener ese mismo don. ¿Y cuál es la conclusión del apóstol Pablo en 1 Corintios 13? Si yo tuviese el conocimiento y la habilidad de hablar sobrenaturalmente en todos los idiomas humanos, y aún tuviese yo el conocimiento y la habilidad de hablar en todos los idiomas angélicos, y no tengo amor, ¿de cuánto me sirve? Por eso el apóstol Pablo en ese mismo versículo dice, yo prefiero hablar 5 palabras y que la gente me entienda, a 1,000 o 10,000 y que nadie me quede. ¿Me entiendan? Porque dentro de la congregación el punto de desarrollar o de funcionar con nuestros dones es la edificación del otro. Y lo que el apóstol Pablo aquí explica es que si aún alguien poseyera o se le concediera hablar el lenguaje humano y angélico, si tal persona fuera capaz de hablar en todos los idiomas del universo, solo por el simple hecho de hablar, sin que haya un intérprete, sin que él mismo entienda lo que está diciendo, sin que nadie de los que le oyen le entienda, sin que nadie pueda comprender lo que dice, todos esos miles de lenguajes en la lengua de una persona vendrían a ser inservibles si no existe la motivación del amor para la edificación de los demás. Solamente quiero que vean esta fotografía. Imaginémonos el día de hoy que yo estoy predicando y que estoy hablando 5 minutos en ruso, 5 minutos en chino y de pronto comienzo a hablar en lengua angélica y me gasté 2 horas predicándoles a ustedes de esa manera. ¿Cuánta edificación recibieron? Nada. Pero ¿cuán presumidamente hice todas esas cosas? Pues mucho. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, si aún tú te supieras todos esos lenguajes, pero no hay un intérprete, todo eso es inservible, porque nadie te quiere. Nadie te entendió, a nadie edificaste, simplemente estás hablando al aire, no estás comunicando nada, no estás edificando a nadie. ¿Pero por qué estás haciendo eso? Pues para que la gente vea que yo tengo ese don. ¿Pero cuántas personas lo están entendiendo? Nadie. Por eso el versículo 1 dice, y si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor. El don simplemente es un instrumento que Dios dio que solo puede edificar si existe amor. Pero mientras no exista amor, tal don pierde su función y su servicio. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser o me llego a convertir como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque nadie me puede ¿qué? Entender. Como metal o címbalo, porque lo estoy usando solo por tenerlo. Si aún yo entender lo que se dice, sin que nadie me entienda, sin edificar a nadie. Por lo tanto, tal lenguaje, aunque muy divino, solo sería ruido incomprensible en los oídos de los demás. O sea, puedes tú hablar una lengua angélica, pero si nadie le entiende, para las demás personas simplemente es que es ruido. No le pueden entender. Versículo 2. Y si tuviese profecía, si aún Dios pusiera cada palabra en mi boca y conociera lo porvenir solo por el hecho de saberlo, eso es lo que significa. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, aquí se refiere que si mi mente pudiera llegar a conocer todo el plan y propósito de Dios por el puro hecho de saberlo y nada más, y toda ciencia, todo el conocimiento de Dios, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo está diciendo, si aún tú tuvieses el don de profecía y Dios pusiera cada palabra en tu boca y pudieras conocer lo que va a venir adelante solamente por conocerlo, pero no edificaras a nadie, eso de nada sirve. Si entendieses todos los misterios, si Dios te revelase todo el plan que Él tiene, desde principio a fin, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y por qué va a suceder eso? Si tú tuvieras todo ese conocimiento, solo por el simple hecho de tenerlo y nada más, ¿de cuánto sirve? De nada. Y después dice, y aún si tuviese toda la ciencia, si tú tuvieras todo el conocimiento de Dios, pero no tienes amor, dice, nada soy. Lo interesante aquí es que el apóstol Pablo nos da una serie de dones que son lo que para los corintios eran los más que anhelaban porque querían sobresalir o tener un estatus dentro de la congregación. Pero el apóstol Pablo les dice que si aún ellos tuvieran todos esos dones en su máxima capacidad y esplendor, pero sin amor, ellos no serían nada delante de Dios. Ellos buscan fama y renombre, pero sin amor, aún teniendo todos esos dones, se convertirían en nada ellos mismos. Siguiente punto. ¿Cómo saber si las obras que yo hago están siendo hechas en amor? Ya entendimos que si no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Ya entendimos eso, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé si las obras que yo hago están siendo hechas en qué? En amor. Y les voy a tener noticias a ustedes el día de hoy. No basta decir, es que sentí bonito cuando lo di. No se trata de eso. Hoy vamos a mirar esto. Como hemos visto, un don sin amor es inservible para la congregación y no sirve de nada delante de Dios. El buscar un don sin tener amor no nos hará algo más, más bien nos convertiremos en nada. Para que un don cumpla su función, debe de existir el amor para la edificación. Es el amor hacia el prójimo que busca su madurez, que busca su crecimiento, busca su edificación y no los deseos egoístas del corazón. Pero ¿cómo saber si las obras que estamos haciendo dentro de la congregación están siendo hechas en amor? ¿Cómo saber si yo realmente estoy sirviendo con amor a los demás? ¿Cómo saber si estoy buscando saber cuál es mi don por la motivación del amor? Porque recordemos, el amor es superior a un don. Así que si usted no conoce cuál es su don todavía, lo que sí usted está mostrando cada día en la congregación es su falta o la práctica del amor en la iglesia. O sea, si alguien dentro de esta congregación dice, yo no sé todavía cuál es mi qué, mi don, a pesar de que tú no sepas cuál es tu don, tú ya estás mostrando tu falta de amor o la manifestación de qué, del amor. Y eso todos lo tenemos. Posiblemente todavía no sabes cuál es tu don porque te falta qué, te falta amor. Si tú hicieras las cosas con el amor de Dios, sabrías en qué lugar Dios quiere que tú que le sirvas. ¿Cómo puedo evaluar entonces si realmente deseo servir con mi don por amor. Mira lo que dice versículo 4 y terminamos. ¿Cómo puedo evaluar entonces si realmente deseo servir con mi don por amor? Versículo 4. Todos juntos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aquí es en la parte donde digo que me miren que soy feo. Pablo nos acaba de dar una descripción de qué es qué, el amor. Escuchen, tú tienes un don dentro de la congregación, ¿verdad? Y tienes un deber para con los demás. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes evaluar entonces si realmente lo que estás haciendo es en amor? Pues muy fácil. Todo lo que hagas tiene que pasar por el filtro de esos versículos. ¿Cómo vas a saber que realmente estás haciendo las cosas por amor? Porque yo puedo sentir que lo estoy haciendo por qué. Y eso no es suficiente. ¿Cómo yo puedo saber si realmente estoy haciendo las cosas por amor? Significa que todas las cosas que haga tienen que pasar por el filtro del versículo 4, 5, 6, 7, 8. Para que entiendas, ¿el amor es qué? Sufrido. Si yo solamente sirvo cuando las cosas están bien y lo hago contento, pero cuando las cosas están mal, dejo de servir, esto me ha mostrado a mí que todas las obras que he hecho, no las he hecho ¿en qué? Porque no estoy dispuesto ¿a qué? A sufrir. Y si no estoy dispuesto a sufrir, todo el show que he hecho atrás no ha sido ¿por qué? Y entonces esta descripción nos ayuda a entender si realmente nuestro servicio, nuestra acción, nuestras motivaciones realmente están siendo hechas ¿en qué? En amor. Es fácil decir, no, yo dentro de mi corazón, yo sí sentía. No se trata de lo que sientes. Se trata de si tu servicio y tus obras pasan el examen de este versículo. Si no pasa, por mucho que digas tú, pero yo sí siento. Pero aquí dice que no. ¿Me explico? De la manera que sabremos si realmente estamos haciendo las cosas o estamos sirviendo por amor, es comparando nuestro carácter con el cual servimos. Yo lo hago por amor, pero si me irrito todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿qué significa eso? Pero yo digo que sí, pero el texto dice que ¿qué? ¿Quién se está engañando? Y si todo el tiempo sirvo irritado, es una evidencia que no lo estoy haciendo por qué. Y si no lo estoy haciendo por amor, he servido 10 años en la congregación. ¿Y cuánto soy? Nada. ¿Lo ven? De la manera que sabremos si realmente estamos haciendo las cosas bien o estamos sirviendo por amor, es comparando nuestro carácter con el cual servimos y comparando la motivación de nuestras acciones. El amor no hace nada que. Pero si entro en mi corazón siempre hay otra motivación, ya la palabra de Dios me está diciendo que todo lo que estoy haciendo no es por qué. Por amor. Aunque la gente vea dentro de la congregación que lo estoy haciendo por amor, pero si dentro de mi corazón hay una doble motivación cada vez que ofrendo, cada vez que digo Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás? Si hay una doble motivación aquí, ya no es que amor. Solamente imagínate, no estoy dispuesto a sufrir, me irrito todo el tiempo y mis motivaciones son dobles. Sirvo todo el tiempo en la iglesia. ¿Lo estoy haciendo por amor? No. ¿Y de cuánto me va a servir? De nada. De la manera que vamos a saber si realmente estamos sirviendo con el amor de Dios es comparando nuestro carácter con el cual servimos y comparando la motivación de nuestras acciones por medio del filtro del himno del amor, la descripción del amor. Ahí está la test. Y cada vez que yo hago una obra, tiene que pasar la test de las obras que estoy haciendo. Cada obra que hacemos dentro de la congregación, cada servicio, cada acción, cada ministerio, cada saludo, cada abrazo, cada obra, cada actitud y carácter con que hagamos todas las cosas deben de pasar el examen de la descripción del amor. Cada obra, acción y motivación debe de ser examinada a la luz del himno del amor. Y si nuestras acciones, servicio, actitud, motivaciones, carácter, obras, etcétera, no son halladas hechas en esta descripción, entonces esto significa que todo lo que hemos venido haciendo no es en el amor de Dios, no es por la motivación correcta y por tanto inservible. Y toda nuestra obra se ha reducido ¿a cuánto? A nada, ¿lo entiendes? Quiero que entiendas la magnitud de esto. La descripción del amor del capítulo 13 nos enseña que el que pesa nuestros corazones es ¿quién? Dios. Y a Él no podemos engañar. Él ha puesto la descripción de qué es servir por qué. ¿Y sabes qué nos muestra esto? Que el que pesa nuestro corazón ¿es quién? Es Él. Yo dentro de mi corazón puedo decir, yo lo he hecho por amor, aunque no sea así. El que está pesando en mi corazón ¿es quién? Es Dios. Nos enseña que el que pesa nuestros corazones es Dios y no la gente que nos mira. El que pone en la balanza nuestras acciones es Dios. El que nos describe en cómo debemos de dar nuestro servicio es Dios. El que juzga cada obra y cada acción es Dios. El que califica cada obra es Dios. El que acepta según sus parámetros nuestras acciones es Dios. Y por tanto es Dios que nos ha dejado una serie de descripciones acerca del amor. El amor es así. El amor no es así. El amor no hace esto. El amor hace el otro. El amor soporta esto. Y si no haces las cosas así, no tienes amor. Y si no tienes amor, nada eres. Dios nos ha dejado estos benditos versículos para que nosotros evaluemos nuestras conciencias, cómo yo estoy sirviendo, que examinemos cada obra, cómo lo estoy haciendo, y acciones, y podamos ver si realmente estamos sirviendo por amor o por motivaciones egoístas. Y es entonces cuando la aguja de nuestro pensamiento comienza a inclinarse y llegar a esta conclusión diciendo, no lo estoy haciendo porque por amor. Yo pensaba que lo estaba haciendo por amor. Y hay personas que posiblemente no han leído este versículo, pero todo lo que lo han hecho, lo han hecho en el amor de Dios. Y una vez que vuelven a leer ese versículo, dicen, ajá, yo así he hecho estas cosas, sin leer la palabra, porque realmente lo han hecho con un amor puro. Si las obras que yo hago no son como dice que deben de ser hechas en la descripción del amor, de nada me sirve. Si yo hago mi servicio en contra de lo que la descripción del amor dice, mi obra no es aceptada. Si no estoy dispuesto a servir bajo la descripción del amor, entonces sabré que mi obra es un engaño y mis motivaciones falsas. Pero si yo deseo servir sometiéndome y haciendo cada obra y cada acción a través del filtro y la descripción del amor, entonces sí estoy edificando la iglesia. Entonces sí, mi obra es aceptada. Entonces sí, estoy usando bien mi don y dando bien mi servicio. Entonces sí, estoy haciendo las cosas por amor. ¿Usted quiere saber si lo que hace, lo hace por amor? No solo basta cerrar sus ojos y sentir bonito al hacerlo. Usted necesita pasar y medir cada una de sus obras por medio de la descripción del amor. Y si usted desea saber qué es lo que significa cada descripción del amor, le invito a que ore y lea este pasaje una y otra vez y nos acompañe al próximo estudio. Si usted realmente quiere someterse al escrutinio de la descripción del amor y quiere saber qué significa cada descripción del amor, para que uno así se vaya midiendo si realmente uno ha servido por amor, le invito al siguiente domingo para que veamos la interpretación de los siguientes pasajes. Pero ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que el que pesa nuestros corazones es ¿quién? Es Dios. Y la manera en que yo voy a saber si realmente estoy obrando las cosas por amor es si mis obras pasan el filtro de esa descripción. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar.